yo no me
estoy
hago
enterado
cargo.
Hace un par de jueves que no venía. Yo que los había abandonado.
Yo le quiero decir a quien está del otro lado que de esto yo no me hago cargo.
Yo iba a saludar a Javier y Carolina.
Claro.
La mañana de Uniradio, como todos los jueves. Y no sé por qué esta música.
Ahora, vamos a hacer una autocrítica. Ahora que el presidente nuestro hace autocrítica, sepan los uruguayos, nuestro presidente hace autocrítica y se pone ocho.
Sí, bien.
¿Por qué estamos poniendo muy cerca de estos temas tan pegajosos?
Sí, me parece que queremos que nos saquen
empalagos.
El
palagos, sí, claro. Seguramente.
¿Están del otro lado, Javier y Carolina?
¿Cómo andan, chicos? ¿Andan bien?
Bien, ah, ya está llorando, fíjate, ¿verdad? Estoy emocionada, ahí está, bien. Vamos para, arriba, vamos.
Para, ¿por cuántos días más van a poner música lenta?
Lo que dure tu amor. Lo que dure tu amor, Carolina.
Bueno, van a ponerlo por mucho tiempo, entonces.
¿Cómo es esto, Carolina? ¿Qué pasó?
No sé. Nada, estoy enamorada, es eso.
Lo dijo, pa, lo dijo.
Y están burlando de mí.
No, ¿por qué?
No, ¿por qué?
No, a mí me parece que no es motivo de burla que esté enamorada.
Pero no te enojes, por favor. Nosotros estamos contentos como nosotros aplaudimos.
Se pone meloso, no se están burlando. O sea, acá se pone.
Claro.
En dos segundos, si hubieras escuchado a nuestro columnista de deportes, también lo tenemos.
Lo
enamorado.
Mismo.
También
estamos pasando música polémica, esa es la macana.
Claro, nuestro ex candidato a presidente también está enamorado.
¿Sí?
Y se va de viaje. ¿Tenés planeado algún viaje vos?
Sí.
¡Epa! ¡Algo viene!
Sí, de verdad, estoy planificando viaje.
Ajá. ¿A dónde?
Vamos a ver si sale, pero Colombia.
¡Epa! Ah, bueno, bien. Bueno, Celi se fue cerca.
Me gustó mucho. Muchas gracias. Todo, la verdad que sí. Estamos bien.
El que se ríe es Camilo Cagni, muy socorridamente. Carolina, ¿cómo un uruguayo le presenta a la familia a su novio?
Le presento a mi novio. Que no
bueno, pero.
¿Ya lo conocían o tuviste que presentarlo?
No, no lo conocía.
Es más difícil.
Hace muy poquito, en estos días, empezó a conocer a toda la familia. Bien, le cae bien a todo el mundo, así que...
Sí, al principio siempre pasa eso.
No, él es muy simpático.
Sí, yo también soy re simpático, pero fíjate, nos conocemos hace un año y ya no me bancás, por ejemplo.
No, bueno, pero sos insoportable. ¿Qué querés?
Pero ¿viste cuando alguien hace las cosas con buena intención y del otro lado ya te ven? Ustedes los uruguayos son como la otra cara de la moneda, se los quiero decir.
¿Por qué?
¿Y por qué sí? Porque nosotros hacemos la cosa en un sentido y ustedes se la toman al revés.
No es así.
Sí, es así. Quiero que lo sepan. Esta columna fue instituida, este duple, como el bloque antihermano uruguayo-argentino. Me gusta que sea así.
No, puede ser. Lo que pasa es que este duple, no sé por qué, y no quiero decir que es por tu responsabilidad y la mía, pero es muy peleador.
No, para nada. La parte seria llega de la mano de Camilo Cagni. Te lo presento.
Hola, ¿cómo les va? ¿Bien?
Bien, ¿cómo estás, Camilo?
Bien, todo muy tranquilo.
Él tiene que hacer voces.
Sí, sí. Espera, pero me estás metiendo el estigma de serio, y no es así tampoco.
No, hacete una voz de uruguayo, a ver.
Hola, Botija, ¿cómo te va?
Ay, está, pero te das cuenta.
Bueno. Hola, Botija.
Corta.
Es vos, Washington.
Es vos, venga para acá, vos.
Pero,
¿estás
haciendo la voz de... ¿Cómo es James Bond, el que hace...?
Miami con esa voz.
A ver, ¿ustedes saben hacer voces de argentinos?
No, boludo, yo no sé hacer voces de argentinos.
No, de
porteño
es tipo, escuchame.
Me digas cómo me iba tanado, sí, claro.
Escuchame, pibe, como un cancherito así, ¿no?
Como no, pibe.
Es porteño esto, hablando.
Ah, claro, claro.
Es tipo, Fernando Niembro, claro. Como era, Pastore, que se vaya, Pastore. Ese para nosotros es el argentino, ¿no?
Camilo, defendemos.
Entiendo que puede ser un poco injusto con todos los
argentinos. Y, solo porteño.
Está bien, pero bueno, es como que tal, lo que los englobamos a todos en lo mismo.
Y está bien, caemos todos en los estereotipos y generalizaciones.
En la selección.
Bueno, ¿cómo está todo por allá, chicos?
Ay, y por eso escuchamos música.
Para el culo, pero bien.
Sí, el fin de año está llegando, pero
sí,
duro,
pero
¿no?
están en la bajada, pero...
Sí.
Está bravo, ¿no?
Está bravo el año.
¿Hasta cuándo van en vivo? Cuéntanos eso al aire. Ya de paso vamos coordinando.
¿Ya quieren ir cortando o qué?
No, para saber.
Y no lo hemos hablado hasta el 30 de diciembre a esa fecha.
Mirá, vos estás enamorada, voy a hacer un anuncio, Carolina. Yo me caso y dejo de trabajar la semana que viene. Tomá.
Ay,
yo sí que sé aprovechar el amor.
Qué lindo.
¿Por qué las mujeres dicen, ay, qué lindo, te vas a casar? ¿Que vos te querés casar?
Sí, obvio.
¿Con quién?
Pará.
Con mi novio.
Tranquila.
¿Y tu marido,
tranquila.
¿Y tu novio sabe eso?
Sí, por supuesto, él también quiere.
Ajá.
Bueno, bueno, hay que mantener el amor, ¿eh? Eso es lo, el desafío.
Dice pero Camilo, bueno, dice Camilo que se conoce con las personas durante 10 años.
¿Camilo qué?
¿Qué?
No,
que te vas antes de que, yo me estoy conociendo con tal durante mucho tiempo.
No se entiende.
Pero bueno, no lo aclaro.
Bueno, se nos casa nuestro amigo entonces.
Bueno, felicitaciones.
Sí, se nos casa.
Dejando de hablar de lo personal, ya que preguntan por las vacaciones, tenemos al ministro de Hacienda diciendo que, bueno, no es que haya mayor desempleo ahora promediando el año, sino que la gente deja de buscar empleo porque vienen las vacaciones. No sé si es el mejor hablar de mi casamiento, sí, pero
bueno, se van superando. ¿Y para qué? Si ya te vas a tomar vacaciones, ¿para qué? Supera al ministro que en algún momento Cavallo, en la peor época, que es lo último que peor que conocemos, y acá se van acercando ahora, parece. Cavallo había dicho que el desempleo no era tanto porque el que va a buscar trabajo era empleo. Ahora este no, este va por otro lado.
Qué grande, yo me había olvidado de eso.
Este va por otro
lado. Dijo, lo cierto es que lo dijo.
El que va a buscar trabajo...
Cavallo se enojaba porque decía que la persona que sale todos los días de su casa a buscar trabajo no se lo podía considerar un desempleado.
Ah, bueno.
Eso en su momento cuando teníamos unos índices de desocupación altísimos. Uh-huh. Y porque acá claro, ahora ya preparándose...
Porque empleaba su tiempo buscando trabajo.
Y claro, estaba ocupado. No estaba
ocupado,
pedo en
su casa. No estaba desempleado.
Estaba ocupado buscando trabajo.
Ay, claro.
Bueno, tenemos un lindo linaje de ministros de economía. Este se enoja mucho, no le gusta, tiene una herencia por ese lado.
No sé.
Miren, escúchenlo. Sí, no, que si lo tenía otro perfil muy distinto. Escúchenlo un poquitito cuando le preguntaron hace, hubo unas críticas de Roberto Labaña. Roberto Labaña fue el ministro de economía durante la primera etapa de Néstor Kirchner, que venía desde antes con Dualde y que fue el que se hizo cargo en post 2001, digamos, del quilombo que teníamos económico, fue el ministro que más o menos ahí acomodó las cosas. Hace muy poquito tiempo lo criticó al actual, hablamos de Prat Guy, el que les mencionábamos recién, y le dijo que las recetas que estaba utilizando ya se habían usado durante la época de Menem y durante la dictadura, durante el último gobierno cívico-militar. Le preguntaron a Prat Guy sobre esto, ¿no? Escuchen la respuesta que dio Prat Guy. Es de verdad, ¿eh?
No sé.
Así, ¿eh? No está editado, no es que hay un sample. No, eso fue la... Es gracioso.
¿No está editado eso?
No, es re gracioso pero el ministro, ¿no?
¿Fue para ir a un ataque en un ACV? ¿Le vino un accidente cardiovascular antes?
No, es así. Ah, es un tanto soberbio en un montón de cuestiones, y bueno, ahora...
Prat Guy viene de trabajar en los bancos, ¿no? Estaba relacionado con el mundo de los bancos.
Sí, tiene un historial referido al JP Morgan, que, uh-huh, que es muy conocido a nivel mundial, y que nosotros lo conocemos mucho porque anda entreverado ahora con todas estas gestiones y comisiones que se cobran muy bien a la hora de, claro, colocar deuda, por ejemplo, que, uh-huh, es lo que está haciendo Argentina otra vez.
Bueno, ya qué suerte que llegó la gente bien al poder de Argentina, ¿no? Me imagino que estarán contentos.
Gente blanca, habrán escuchado, gente de familia blanca, intachable y demás, como dijo Pamela David, no sé si la tienen.
Sí,
si no la tienen, se la damos. Bien.
Está hermosa Argentina, no me digan que no.
Sí, está divino.
Ya que hablamos de Prat Guy, hay que mencionar uno de los temas del día en nuestro país, es el dólar que ha llegado a los 16 pesos. Estaba rondando los 15 para hacer un promedio.
¡Vamos, Argentina!
Vamos todavía, a grosso modo de los últimos meses, estuvo rondando 15, 15 y medio.
No, claro. ¿Te acordás de la frase de Prat Guy?
Ahí voy, ahí es a donde voy. Hay una vieja frase, no tan vieja, de Prat Guy que dice...
This is my message today, Argentina okay. Is back.
Algo así, previamente que augura que estamos insertos en el mundo nuevamente, Prat Guy había dicho, si el dólar llega a 16 pesos, es que hicimos las cosas mal.
Bueno, entonces claramente...
Las hicieron mal.
Qué sé yo. No sé si lo van a salir a decir o no, pero cierto es que hay mucho, mucho asesor o empresario ha llegado al gobierno que viene desde hace tiempo bregando por una divisa puesta a ese valor, por supuesto para buscar réditos económicos con las relaciones de exportación, ¿no?
Claro, o sea, este, exportadores les sirve.
Exactamente.
A la gente quizás no tanto, ¿no? La gente que va a comprar, no sé, electrónicos.
A nosotros no significa devaluación y aumento de los precios en todo.
Por eso.
Inflación. Sí,
sí. Me acuerdo hace como 2-3 años, igual era otra situación y era con el dólar llamado blue, pero estaba a 8, ¿no? Más o menos. el dólar, el dólar, digamos, ilegal, entre comillas, ¿no? El que comprabas en la calle, digamos. ¿No? ¿8 o me estoy equivocando?
Sí, no, había relación de 9, varió mucho, ¿no? Pero sí, de 8 a 12, de 9 a 14, sí, pero también se dio una situación bastante compleja aquí, bueno, teniendo esos 2 dólares, ¿no? Claro, y la dicotomía de cuál era el real, si el oficial o el ilegal.
O el que comprabas en la calle.
Claro.
Ahora, ahora ya no está más esos 2
dólares. No, pero tenés la moneda de 16.
Claro, sí, sí. Eso es de cambio. Bueno, por acá lo que pasa, lo que está, lo que está en los diarios, sí, comentábamos que los diarios, los principales diarios de Uruguay titularon este lunes, martes, miércoles y hoy también jueves con el mismo tema.
Mañana seguramente.
Sí, es monotemática la semana, un poco cansadora. Es con lo que pasó el domingo,
uh-huh.
El clásico Peñarol Nacional en el fútbol que no se jugó por disturbios, desmanes en la tribuna Ámsterdam del Estadio Centenario con hinchas de la parcialidad de Peñarol que hicieron que primero el partido se posponga, estuvo ahí una media hora, digamos, que arrancaba o no arrancaba. Bueno, finalmente el Ministerio del Interior fue al estadio y le comunicó al juez, al árbitro del partido, que no estaban las garantías de seguridad dadas para comenzar el encuentro y finalmente el juez decidió suspender el partido. A los 2 días nos enteramos, el martes creo que fue, o el lunes de tarde o el martes, ya no me acuerdo, nos enteramos que se decidió en las oficinas,
sí, fue el martes
darle
el partido nacional
quedó como vencedor del clásico que no se disputó.
Eso es así legalmente, ¿no? Cuando pasan, claro, este tipo de cosas, se le tienen que otorgar los puntos al otro cuadro.
Claro, porque los disturbios vinieron de la parcialidad de Peñarol. Pero lo que está arriba de la mesa es de vuelta el tema de la violencia en el fútbol, uh-huh. Con varios hechos, venimos con, hace años, ¿no? Pero en estos últimos meses con algunos incidentes tenemos, pues, el caso
Rampla
de
Rampla y Peñarol también, ¿no?
Sí.
El caso de ese partido donde hirió a una persona.
Sí, le pegaron un balazo a un hincha de Peñarol, uh-huh. En la propia hinchada de Peñarol, o sea, fue una cosa entre hincha de Peñarol. Teníamos el caso antes de un hincha de Peñarol fallecido cuando estaba festejando el aniversario de su club. Hinchas de Nacional fueron a una plaza donde estaba festejando, le pegaron balazos a varios hinchas, uno de ellos falleció. Varios temas arriba de la mesa sobre el tema de seguridad. En un momento donde hay como discursos cruzados, desde el lado de los clubes le ponen la responsabilidad al gobierno porque dicen que no ponen la policía suficiente ni en el lugar.
Y no entran a la tribuna, ¿no? Sobre,
claro,
todo eso, las decisiones, por lo menos hasta ahora, desde el Ministerio del Interior, es que la policía no entra a la tribuna, que eso es parte de la seguridad, que se tienen que hacer cargo los clubes por ser un espectáculo privado. Ahora se está poniendo en juego y sobre la mesa que la policía sí entre a las tribunas.
Sí, el Ministerio, uh-huh, tenía esa política de no entrar a las tribunas en el entendido de que generaba más violencia, como que ponía nervioso, podía generar violencia con los barras. Entonces no estaba entrando a las tribunas. Sí estaba el Ministerio del Interior y la policía asegurando el perímetro y las afueras del estadio. Para este caso pasó eso, no entró y bueno, y hubo varios incidentes, cosas pintorescas, por ejemplo. Que ahora finalmente lo agarraron
y graves,
¿no? Lo procesaron con prisión, un hincha que agarró y tiró una garrafa.
Sí, eso la vimos la imagen.
Ah, la vieron la imagen.
Desde el anillo superior.
A la Guardia Republicana que estaba
abajo. Claro, a la policía que estaba abajo, si le caía en la cabeza lo mataba, o sea, no se murió nadie de por un centímetro, básicamente.
Claro, porque le quebró la clavícula, le pasó en el hombro, le pegó al perro policía que estaba
ahí. Claro, esta persona fue procesada. Lo que pasó en el clásico fue que, bueno, varias cosas, pero arremetieron contra el personal de recaudación, entonces el personal de recaudación se fue, decidieron cerrar las puertas de la tribuna de Ámsterdam con muchos hinchas afuera, eso hizo perdón aviso a los hinchas, después los hinchas, los que habían logrado ingresar, empezaron a saquear los puestos de comida, de ahí fue que sacaron la garrafa, y de ahí derivaron otras cosas, por ejemplo, que robaron latitas de cerveza y
de coca y botellas de agua, y algunas hinchas se sacaron fotos, ¿no? Como, ay, mirá, tenemos las botellitas, no sé qué.
Con el trofeo.
Bueno, claro. un grupito de jóvenes que estaban ahí en la hinchada de Peñarol y se sacaron fotos y las publicaron, fueron procesados con prisión.
Por sacarse por...
A ver, es gravísimo, está bien, es un delito de receptación. se entiende, pero los Barra Bravas que estaban detenidos fueron liberados.
Claro, eso
o sea, los Barra Bravas...
Menos el de la Garrafa, ¿no?
Menos el de la Garrafa.
De la Garrafa, no.
Pero
sí, o
sea... Los Barra Bravas fueron, o sea, retirados.
A ver, claro, los que sacaron la fotito en Twitter con la latita de cerveza...
Que por supuesto
está mal. Procesaron con prisión, me parece demasiado.
Pero es demasiado.
Pero de vuelta se sigue como poniendo capié en el lugar incorrecto, porque la gente, digamos... por ejemplo, los Barra Brava que tenían entradas, por ejemplo, la persona que tiró la garrafa tenía entradas, ¿no? O sea, estamos hablando de que los clubes de alguna manera están haciendo
a las barras.
Llegar entradas a las barras. Entonces, ese es el problema que no se está atacando, que es el que genera el uno de los grandes problemas que genera,
claro,
la violencia.
El tipo de la garrafa declaró en el día de ayer que era socio de Peñarol desde el 2011, él no paga una entrada porque el claro. cabeza de su barra
le da
las entradas de manera gratuita.
O sea, que cabeza la barra consigue entrar de alguna manera.
Exactamente. Sí. Pero los clubes no se hacen cargo de eso.
Tenemos un discurso del presidente Peñarol como diciendo, ah, yo no sé, que no tengo nada que ver, yo hice todo lo que me dijeron, como diciendo, bueno, lavándose las manos. Entonces,
esto no tiene nada que ver con nosotros, esto no es Peñarol.
Exactamente. Y bueno, y Vázquez, que está en Tabaré Vázquez, el presidente, está en España buscando guita, básicamente, o sea, buscando inversores para un plan de infraestructura que necesita 1.200 millones de dólares, pero en ese viaje tuvo tiempo también para referirse al tema de la violencia, pues es un tema que le preocupa, y en España ya dijo que apenas llegue de su viaje, que va a incluir además una reunión con el Papa Francisco, va a entrar de lleno cuando llegue a Uruguay al tema este de la violencia en el fútbol. Vamos a ver si definitivamente se ponen las pilas y se aborda este tema.
Chicos, acá en la Argentina es harto conocido el hecho de que los barras tienen mucho que ver, por ejemplo, con gran parte de la dirigencia política, que sus ingresos no tienen que ver y sus tareas no tienen que ver solamente con lo que suceda en la cancha o lo referido del club. ¿Ahí en Uruguay se da algo similar?
De los barras con la política, no. No tanto.
Acá
no, bueno,
funcionan hasta como fuerza de choque, si se quiere, incluso.
Sí, hay una estrecha relación entre dirigentes políticos y dirigentes de clubes. Por ejemplo, es conocido, se ven casi todos los partidos, el expresidente Julio María Sanguinetti es socio de Peñarol. Entonces lo ves ahí. El palco de Peñarol está repleto, y de Nación también, o sea, está repleto de figuras políticas. O sea, los vínculos están también, diputados y senadores.
Se hizo un vínculo muy grande entre... Susana Pereira es diputada, ¿no?
Sí.
Susana Pereira, que es la mujer del ministro de Economía, la esposa...
No, de Interior.
Del ministro del Interior, de Eduardo Bonomi, que obviamente tiene mucho que ver en esto, tiene relación con las Barras Bravas de Peñarol. Eso se comprobó. Ahí hay como un vínculo de la
pero
política.
Yo desconozco si los barras
claro,
con la política, ahí no sé tanto, pero...
No tan fuerte, pero hay casos puntuales, sí, de los que nos enteramos, ¿no? De los que son públicos, casos puntuales.
Sí. Bueno, Javier, ¿le hacemos caso a las redes sociales? ¿Es tu cumpleaños hoy?
Bueno.
Sí, yo también,
¿sí?
¿Verdad? Sí,
feliz cumpleaños.
Es mi cumpleaños.
Feliz cumpleaños. Son raros. Yo no queremos meter la pata como lo hicimos alguna
pero
vez. Cuando
tengo
un cumpleaños.
Que tiene este programa en los videos.
¿Tiene
están al tanto de todo.
¿Quién trabaja con ustedes?
Edward, es el espectáculo.
Edward Snowden, ¿tienen ahí en la...
Tenemos chusmetas matriculados.
Y tenemos cosas que no se pueden decir respecto a ustedes. Ese fue Camilo Cagni, se los dedique y se los canta.
Lo está cantando Camilo ahora.
Yo que busco la comparación, muchas veces idiota en la mayoría de los casos, ¿cómo un uruguayo festeja el cumpleaños?
A ver, ¿cómo
te pensás
que somos
vecinas
nosotros?
¿Pero por qué? ¿Por qué te nervás, Carolina? Si yo te pregunto...
No es que somos todos del Río de la Plata, hacemos lo
pero
mismo.
¿Pero vos te pensás que todos los que nos escuchan son argentinos?
¿Cómo un uruguayo cruza la calle?
Claro, pero mira.
Bueno, ¿qué problema hay?
Quiero hacerles una pregunta, porque yo no sé si también saben cuántos años cumple Javi.
No le quiero preguntar.
A ver, Javier, dale, yo me animo, dale. Bueno, yo sé que Carolina por la voz tiene como 38 más o menos. A ver, Javi.
Me conociste personalmente, no parezco de 38.
Mira, no voy a decir nada porque seguro está tu marido escuchando y va a pensar mal de mí.
Más años menos.
A ver, Javier, decime algo.
Hola, ¿cómo andas?
Dale, Javier. Che, viste, ¿cómo son los uruguayos? Después no querés que te lo tomes para la chacota.
Es mi voz de verdad, no.
Javier, hola, vos tenés...
Hola, 1, 2, 3.
Mirá, entre 29 y 32 años tenés.
Uf, mira, tengo voz de mayor, entonces.
No.
Sí. 28 te cumplí.
Ah, pendejo.
Por ahí, ¿cuál es el promedio de edad del hormiguero?
¿Para qué crees eso? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa?
A ver, sacador. A ver.
Ustedes son uno. No. Porque ustedes andan ahí con su juventud
implícitamente.
¿Sabes qué pasa? Son más grandes que nosotros. Por eso nos quieren decir.
A ver, Carolina, tranquilízate, chiquita. Carolina. Uruguaya, escúchame.
No lo digas despectivamente. Claro, pará, despectivamente. Lo dijo despectivamente. Sí. Tienen más de 30. ¿Por qué?
Claro.
¿Por qué?
Por favor.
¿Qué edad tengo? A ver, sacá mi...
33.
Sí.
¿Sí?
Sí. No, mentira, 34. 34.
No, se ve que tiene 37, ¿no? Le dije
33
y
compré
33.
Claro, agarro.
Si a vos te da 37, a mí me da 45.
No sé, ¿cuándo le das a Matías?
No, Matías también debe tener 34 por ahí.
Sí, sí,
claro,
sí.
No.
Con las edades, de verdad,
no, 36.
¿Cómo se ve que 36. Te quiere más a vos que a mí?
36.
Sí. Okay. ¿36?
Sí.
Bueno, no, parece de 34, ¿viste?
Bien.
Yo no sé por qué no le puedo preguntar a un uruguayo cómo festeja el cumpleaños. Discúlpenme, pero no, la verdad es que ustedes son...
No sé cómo un uruguayo festeja el cumpleaños, Javi, porque bueno, te voy a matar, te
juro. ¿Por qué?
Puede haber un suizo escuchando y... Ah, mira este pie, se va a tomar una Fernet. Yo también me tomo una Fernet por ahí. O no tomo Fernet los uruguayos.
¿Viste? Eso vienen ustedes, por ahí. Es por ahí. Es por ahí.
Bueno, la verdad que ya toda esta discusión he perdido porque me estoy sintiendo mal yo. Ya me han ganado. Su nivel de violencia ha llegado a niveles inusitados.
Bueno, saludá a los que no vas a hablar más con ellos.
Chau.
Este año.
Ah, porque te vas de licencia por tu casamiento.
Claro, sí.
Entre otras cosas.
Felicidades, me alegro mucho.
No te creo nada. Sí, no te creo absolutamente nada, Carolina.
No,
te lo digo al aire.
De verdad, de corazón, me alegro que la gente se case. Así
¿por
que
qué?
Te felicito.
¿Por qué?
No sé, porque me gusta.
Gracias. Mirá cuando vengan y te digan, Carolina, ¿te querés casar conmigo? No conmigo, o sea, sino con el muchacho ese que aparece en Facebook.
No me lío, no me lío.
Claro, no.
Bueno,
y Carolina se emocione.
Voy a emocionar, obvio.
¿Un uruguayo se emociona cuando entra a la iglesia para casarse?
No me voy a casar por iglesia, no somos tan católicos como ustedes.
Ay, perdón.
¿Cómo que? Yo no estoy casado ni lo voy a hacer tampoco, ¿eh?
Pero, claro, ustedes nos envían el Papa, por eso. Lo único que tienen es una película que se llama El baño del Papa, que es uruguaya.
Muy buena película.
Muy buena película.
Es verdad. Pero pará, ¿te vas a casar por iglesia?
No tengo por qué darte ese dato.
Sí, se va a casar por iglesia, obvio.
No tengo por qué darte ese dato a vos, que son menos católica que yo.
Acá somos más ateos.
Claro, sí.
Bueno, nos tenemos que ir.
Sí.
¿Qué tenemos de música?
Ah, y eso, además que nos mataron.
Lo que mandamos hoy temprano, ¿no les gustó?
Con la que arrancamos.
No, bueno, ya estaba, era... Pájaro Escultor les mandamos, una banda de acá de La Plata, que presentó disco hace muy poquito, que se llama Nuevos Rumbos. Son muy... Hablando de edades, son muy jóvenes... Pero no se
más que ustedes
no se les nota en la música, está muy bueno, está muy bueno.
Bueno, nosotros les mandamos Radio Palermo, la canción se llama De Paseo, es un tema que salió hace muy poquito, en noviembre, está bien fresco.
Apenas nacido éramos nosotros cuando estaba haciendo el tema.
Chicos, les mandamos un abrazo, las felicitaciones por el casamiento, y muchas otras. Nos encontramos el próximo jueves conmigo solita, porque Javi no va a estar.
Yo tampoco.
No nos vamos a poder pelear.
Bueno,
vamos a tener que buscar motivos distintos.
Sí.
Una semana para pensarlo. Buena semana.
Chao.
Igualmente.
No vamos, se terminó todo. Se terminó.
Ay, qué difícil
este
todo.
Programa y. Esto no se sabe ya.
No, yo no sé. Ya desde el territorio no se sabe.
No se sabe. Podríamos hacer alguna cosa. Nos van a sacar a patadas.
¿Quieren empezar?
Vamos, chao.
¿Tenés un tema largo?
Mañana a las 7 volvemos.
respiro.